sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las autoridades cubanas arrestan al músico Amaury Pacheco mientras los artistas se preparan para protestar mañana contra el decreto de ley 349.
Son detenidos en Cuba numerosos periodistas independientes.
Justicia Cuba busca enjuiciar a Raúl Castro en tribunales internacionales. Presentará mañana su premio Pedro Luis Boitel.
Crece el número de personas con dengue en Cienfuegos.
Y políticos y activistas cubanos se recuerdan al fallecido presidente George Bush padre y las acciones que tomó para defender la causa de la libertad en Cuba.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Martí Noticias a las 12 del mediodía. Me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. En la dirección técnica tenemos a Raúl Tápanes, la producción y edición de Iván López Muñiz. Y a las 12 con un minuto vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 2 de diciembre del año 2018. Y a las 12 con 2 minutos comenzamos nuestro recorrido noticioso y lo hacemos con noticias de Cuba. Arrestan al artista Amaury Pacheco en La Habana pocas horas antes de una protesta prevista para el lunes frente al Ministerio de Cultura.
La actriz Iris Ruiz, esposa de Pacheco, dijo que las autoridades usaron como pretexto una denuncia interpuesta contra él en julio pasado, cuando un grupo de artistas se manifestaron en el Capitolio contra el decreto 349.
Precisamente tenemos en vivo, en directo desde La Habana, a Amaury Pacheco para conversar con él sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Amaury, buenas tardes, bienvenido a Radio Martí. Te habla Damaso Rodríguez y Yolanda Huerga. Cuéntanos.
Bienvenido. Buena a toda la audiencia. Bueno, mire, a mí lo que me sucedió ese día es así. Plantea Iris, fue una multa. ¿Se oye?
Sí, te escucho, sí.
Una multa que era de 30 pesos cubanos. En definitiva, a ellos parece que dentro del sistema de multa de...
¿Me oye? Sí, te escucho, adelante.
Sí, pusieron que era de 300, por lo tanto hicieron búsqueda de captura. Hace días que a mí me venían diciendo que yo estaba como búsqueda de captura, me estaba buscando la policía. Bueno, unos días antes viene y aparece esta detención, me llevan hacia la unidad de policía y después me llevan aquí en Alamar y después me llevan para Sanja, ahí en La Habana. Allí yo presento que la multa ya la había pagado perfectamente y simplemente después de pasar todo lo que pasé, que me apretaron y todo con las esposas, definitiva me dijeron, no, nos equivocamos de talonario, una cosa así despamparante. De ahí en adelante empezaron una serie de amenazas a todo el grupo este de los extranjeros que estamos llevando, diríamos, la agenda de la 349 físicamente adelante. Y, por ejemplo, a Verónica fueron a la casa, le tocaron la puerta, el agente Santo, y le digo, mira, bueno, eso no se puede... No vamos a permitir aquí que hagan esto, así que todo el tema es la última advertencia. Así que tú sabes, ¿tá? Después lo hicieron con Michel Mato, que es otro integrante del grupo de San Isidro, lo amenazaron a él y a su esposa principalmente con un interrogatorio de casi 30 minutos donde le dijeron que ella esto podía dañar su salud y también podía dañar sus viajes. ¿Me entiendes? Una cosa así, espampanante con todo el mundo. Y en el caso de nosotros con Irin, una oficial del ministerio, vino, Cartier de Menores, vino aquí a preguntarle en el edificio a preguntarle en el edificio a los vecinos si nos recibir y cuidar bien a sus hijos. Es decir, que están creando una serie de patrañas en función de desestabilizarnos y de crearnos el horror ya antes de entrar. Pero nosotros, te quiero decir, estamos convencidos porque sabemos que el decreto 349 es más que esta turbulencia actual. Realmente es un corte real sobre el arte y la cultura cubana muy potente que en definitiva no nos va a dejar ni un espacio para existir. Y eso estamos convencidos, estamos llamando a todos los artistas y otras personas que para sentarnos, que vamos a estar haciendo poesía, performance, allí en frente al Ministerio de Cultura para derogar esa ley. Aunque ya sabemos que los departamentos del DNA, del DTI y de la Seguridad del Estado tienen puesto varios anillos alrededor del espacio, lo acostumbrado es que alrededor de nuestras casas también tienen una serie de anillos para que uno no pueda salir. Es decir, nosotros tenemos todo el entusiasmo para... ¿Dime?
Sí, de cualquier manera ustedes van a protestar, van a irse mañana frente al Ministerio de Cultura, ¿no?
Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, ¿me entiendes? No se pueden revelar cómo lo vamos a hacer porque no tiene sentido, pero estamos buscando los medios para llegar allí. Eso es muy importante para nosotros, tratar de llegar a ese espacio y exigirle allí al Ministerio de Cultura, que es exactamente donde sale este decreto ley. ¿Me entiendes? Pero eso
dime. Sí, ¿cuál difícil va a ser para ustedes llegar allí si le ponen anillos de seguridad alrededor de sus viviendas, no?
Va a ser muy difícil. Ya Reynen tiene diseñado este tipo de mecanismo, que lo ha hecho realmente con la oposición, lo ha hecho con los artistas, lo hace desde mucho tiempo. Nosotros lo que contamos es con nuestra interés de llegar, con nuestro cuerpo, si es preciso, un grupo de personas vamos a entrar en huelga inmediatamente, que nos cojan en huelga de hambre directamente, porque es lo único que nosotros tenemos como ventaja realmente, que es nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente de la libertad, ¿me entiende? Real de expresión y en el arte. Contamos con eso, contamos con los amigos que se integren al espacio y con los amigos de todas partes del mundo, Radio Martí, contamos. ¿Se cayó?
No, estamos aquí, adelante. Bueno, pues sí se cayó, aparentemente le tumbaron la llamada desde Cuba. Vamos a seguir aquí en este noticiero con más informaciones. Y tenemos que 14 artistas cubanos entregaron una carta a funcionarios de cultura en el Consejo Nacional de Artes Plásticas en rechazo al decreto 349. Y Dolidia Darias informa sobre la carta y los comentarios en las redes sociales.
El blog El Estornudo presentó en su canal de YouTube el momento en que una joven artista estudiante de artes plásticas dio lectura a la misiva firmada por 14 artistas y dirigida al actual ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y a Norma Rodríguez, directora del Consejo Nacional de Artes Plásticas.
Al leer el decreto tenemos algunas dudas así como desacuerdos.
El siguiente audio recoge un segmento del video publicado en YouTube con el título Una carta contra el 349.
En el acápite de las dudas se encuentran las siguientes. La primera está relacionada con el contenido del capítulo 1, artículo 1 de dicho decreto. Constituyen contravenciones al efecto de este decreto las conductas violatorias de las normas y disposiciones vigentes en materia de política cultural y de prestación de servicios establecida por el Ministerio de Cultura en las diferentes manifestaciones artísticas cometidas por personas naturales o jurídicas en lugares o instalaciones públicas estatales o no estatales. La duda surge de la mención de los espacios públicos no estatales. Consideramos que el concepto de lo público es muy ambiguo y desconocemos su definición en las leyes cubanas. Creemos también que es un derecho de los ciudadanos cubanos la libre reunión y consumir arte en los espacios privados. La segunda duda está contenida en el capítulo 2, titulado de las contravenciones. Debido a esto, todos los textos sometidos a duda dentro de este capítulo deben ser considerados como dudas sobre las contravenciones. En el acápite de los desacuerdos, no creemos que en términos de contenidos relacionados al arte, no de prácticas sociales ni posiciones cívicas, debe existir ninguna limitación.
Para expresar el rechazo al decreto, activistas y artistas han llamado a usar en las redes sociales las etiquetas Arte Libre, No al Decreto 349, entre otros, dijo el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y Dolidia Darias en Radio Martí.
y varios periodistas independientes, integrantes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLET, fueron detenidos y amenazados esta semana por la seguridad del Estado cubana. Grisel González con los detalles.
Continúa la ofensiva en contra de periodistas independientes en Cuba. La seguridad del Estado arrestó a Dunia Pérez Rodríguez y Felipe Solís Santi Esteban cuando se encontraban distribuyendo la edición número 5 del periódico Páginas Villareñas en Villa Clara. Ambos son integrantes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Les decomisaron alrededor de 80 periódicos, dos teléfonos celulares, una memoria flash, una mochila y una bicicleta, según denunció ICLEP en un comunicado de prensa. Ambos periodistas fueron detenidos en la tarde del 27 de noviembre y liberados a la mañana siguiente. Les entregaron para firmar actas de advertencia, por lo que las autoridades castristas calificaron como repartir propaganda enemiga en las calles, violar propiedad privada y por usurpación de funciones públicas. Ambos se negaron a poner su firma en los documentos. Otros periodistas de ICLEP también fueron detenidos y amenazados con cárcel. El ICLEP es una organización que dentro de Cuba cuenta con una red de medios de comunicación comunitarios que editan, imprimen y distribuyen a la población de forma gratuita periódicos comunitarios. Mientras, la seguridad del Estado cubana comenzó, como siempre hace cuando llega el fin de semana, el operativo frente a la sede de las Damas de Blanco para impedir que salgan a manifestarse de manera pacífica a favor de la liberación de los presos políticos y en contra de la dictadura cubana. La líder del movimiento, Berta Soler, publicó en su cuenta de Twitter imágenes de los oficiales apostados frente a la sede en Lauton, La Habana.
La Comisión Justicia a Cuba celebrará una conferencia de prensa este lunes en la sede del Directorio Democrático Cubano en Miami para dar a conocer el ganador del premio Pedro Luis Boitel 2018.
Justicia Cuba también ofrecerá detalles de los temas que presentarán el 7 de diciembre durante una conferencia conjunta con la OEA en la ciudad de Washington.
Justicia Cuba, integrada por juristas internacionales, fue formada en el año 2017 con el fin de enjuiciar al régimen de los Castro bajo cargos de crímenes contra la humanidad.
Y ahora vamos a un tema de salud pública. La aparición de un mortal cero positivo tipo 1 de dengue en Cienfuegos obliga a la población a acudir al médico ante los síntomas de fiebre, vómitos, dolor de cabeza y abdominal, sangramiento o cualquier otra señal de alarma.
El periodista independiente Alejandro Tur Valladares calificó de notable el aumento de la cantidad de personas ingresadas.
Este dengue, cuando se combina con otra cepa de otro tipo de dengue, es cuando sobreviene lo que se conoce como dengue hemorrágico. Es quizás esa la causa por la que todavía no se reportan víctimas. Pero lo que sí hemos descubierto es que la cantidad de personas que están siendo ingresadas por contagio por dengue hay un aumento. Hay alrededor de 4 instalaciones médicas que están recepcionando estos casos. Entre ellos está el Hospital Provincial Gustavo Arteguía, Policlínico de Caunao, el Hospital el pediátrico y el Politécnico 5 de septiembre. Lo otro que conocimos es que están confluyendo junto con el dengue, el Zika y el chikungunya. Hay otras patologías que están atentando contra la salud de los cienfuegueros. Y hemos visto también con pesar que la campaña esta para combatir el mosquito agente transmisor de la enfermedad se está focalizando en puntos muy específicos donde se reportan la mayor cantidad de focos de la presencia del mosquito o donde mayores contagios se han detectado. Parece ser que los recursos con que se cuenta en estos momentos no son suficientes y se están concentrando en estas áreas.
Y a las 12:14 continuamos con más informaciones aquí en Radio Martí. En primera plana de los diarios de los Estados Unidos está la muerte del expresidente George Bush padre, quien gobernó entre el año 1989 y el año 1993.
Bush falleció el viernes 30 de noviembre a las 10:10 de la noche. Contaba con 94 años de edad.
El expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, falleció el viernes por la noche a los 94 años. Gobernó entre 1989 y 1993 durante el final de la Guerra Fría. y ganó la Primera Guerra del Golfo. En la Biblioteca y Museo Presidencial que lleva su nombre en Texas, un grupo de estudiantes se congregó el sábado para recordarlo. Tras el anuncio de su muerte, se multiplicaron los homenajes a este héroe de guerra condecorado y antiguo director de la CIA, que vio cómo su hijo George seguía sus pasos y llegaba a la Casa Blanca. El actual presidente Donald Trump, que está en Buenos Aires para la cumbre del G20, destacó el liderazgo inquebrantable de Bush, quien quedará en los anales de la historia por haber decidido la participación de Estados Unidos en la liberación de Kuwait, en una guerra que terminó con la expulsión de Saddam Hussein de ese territorio en 1991. La Casa Blanca informó que Trump asistirá al funeral en la Catedral Nacional de Washington, D.C. El expresidente Barack Obama, que en 2011 le concedió el más alto honor civil de Estados Unidos, la Medalla de la Libertad, definió a Bush como un patriota y un humilde servidor. Destacó que sus acciones permitieron reducir el flagelo de las armas nucleares y contribuir a poner fin a la Guerra Fría sin un solo disparo. Recordó además a su esposa Bárbara, que tras 73 años de matrimonio falleció pocos meses antes que el exmandatario. Mientras tanto, el también demócrata Bill Clinton, que evitó un segundo mandato de Bush tras derrotarlo en las elecciones de 1992, aseguró que la amistad que cultivaron durante muchos años es uno de los mejores regalos de su vida.
El presidente y los expresidentes de los Estados Unidos también han hecho otros comentarios sobre la vida de Bush padre.
El actual presidente recalcó que Bush fue un patriota que logró guiar a los Estados Unidos en la conclusión de la Guerra Fría.
Trump dijo textualmente:
con sensatez, sentido común y un liderazgo imperturbable, el presidente Bush guió a nuestra nación y al mundo hacia la conclusión pacífica y victoriosa de la Guerra Fría.
Como presidente, estableció las bases para las décadas de prosperidad que han perdurado y en el transcurso de todos sus logros, conservó la humildad y siguió la llamada silenciosa al servicio que le proporcionó siempre una dirección clara.
Por su parte, el expresidente Barack Obama elogió los más de 70 años de servicio público de Bush, desde que fue un joven aviador durante la Segunda Guerra Mundial hasta su trabajo caritativo como expresidente de la nación.
Obama dijo que la vida de Bush demuestra que el servicio público es un trabajo noble. Hizo cosas tremendamente buenas, dijo Obama.
Y Bill Clinton dijo: es difícil hacer todo lo que ha hecho Bush, pues se fue piloto en la Segunda Guerra Mundial, legislador, embajador en la ONU, diplomático en China, director de la CIA, vicepresidente y presidente de la nación.
El expresidente Clinton también publicó en Twitter una nota escrita a mano que se ha convertido en un fenómeno viral.
La nota fue redactada por Bush en la Casa Blanca en el último día de su mandato. Está dirigida a Clinton para desearle buena suerte al nuevo presidente de los Estados Unidos. Es un reflejo de la cooperación que suele existir entre los opositores políticos de este país.
Y el expresidente Jimmy Carter dijo en un comunicado que el gobierno de Bush padre se caracterizó por la civilidad y la conciencia social.
Carter subrayó que a través de la iniciativa de los 1,000 puntos de luz y otros proyectos, Bush fomentó un espíritu fuerte de trabajo voluntario, lo que impulsó un esfuerzo bipartidista en favor del servicio público.
Y ahora hacemos contacto con Tomás Regalado, quien trabajó como corresponsal en la Casa Blanca durante el mandato de Bush. Regalado hoy en día dirige Radio y Televisión Martí, pero habló con nosotros como ex corresponsal que conoció de cerca a Bush padre durante la Guerra Fría y el colapso del comunismo.
La oposición al comunismo tuvo un apoyo inquebrantable de George Bush. Y les cito a ustedes dos ejemplos que yo vi, que yo estuve allí. Yo me recuerdo que yo estuve en Budapest con el presidente George Bush en Hungría, cuando todavía Hungría estaba bajo el comunismo. Era la etapa en que comenzaba pues la oposición a movilizarse en todos esos países. En la Universidad de Budapest, el presidente dio un discurso, y en ese discurso, ahí en el salón plenario, había más de, yo digo, 1,000 o 2,000 estudiantes. Y el presidente George Bush, hablando, y un intérprete repitiendo su discurso, sacó del estrado, del atril, un libro que era, el libro era El Capital de Karl Marx, de Carlos Marx. Uh-huh. Y ese libro, el presidente lo cogió en su mano y dijo, esta doctrina ya no se puede aplicar más en el mundo. Y tiró el libro, lo tiró así, pues, despectivamente. Uh-huh. Aquella multitud fue algo incontrolable cuando el presidente Bush dijo que Das Kapital o El Capital era una doctrina que había que eliminar en el mundo.
Y ahora volvemos a las reacciones, pero a nivel internacional.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su tristeza por el fallecimiento de Bush, a quien describió como líder que sirvió a su país con distinción y que respaldó a las Naciones Unidas con dedicación.
Guterres recordó el paso de Bush como representante permanente de Estados Unidos ante la ONU de 1971 a 1973 y sus funciones como enviado especial de la Organización para el Desastre en el Sureste Asiático en 2005.
El expresidente soviético Mijaíl Gorbachev dijo que tiene muchos recuerdos que lo unen con Bush padre.
Dijo que ambos trabajaron juntos en momentos de grandes cambios en el mundo.
Fueron tiempos dramáticos, dijo, y hubo que trabajar con gran responsabilidad.
El resultado, dijo Gorbachev, fue el fin de la Guerra Fría y de la carrera de armas nucleares a nivel mundial.
El presidente ruso, entre tanto, Vladimir Putin, elogió la figura y sabiduría política de Bush padre.
Dijo que Bush siempre supo la importancia del diálogo constructivo e hizo mucho por fortalecer una relación más fuerte entre ambas potencias en materia de seguridad internacional.
Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel también elogió a Bush padre. Dijo que fue uno de los padres de la reunificación alemana tras la caída del comunismo y del muro de Berlín.
Ahora debemos volver a las declaraciones de Tomás Regalado, quien fue testigo de acciones que tomó Bush padre en Polonia, en la residencia del líder del movimiento Solidaridad.
Cuando estábamos en Gdańsk, en Polonia, el presidente George Bush fue a casa del entonces presidente de Solidaridad, Lech Wałęsa. Lo fuimos a visitar a su casa, el presidente lo fue a visitar a su casa, y eso creó una tensión enorme con el gobierno de Jaruzelski, al punto que después de salir de la casa de Lech Wałęsa, el presidente monta a Lech Wałęsa en su limusina y nos dirigimos hacia los astilleros de Gdańsk, donde Lech Wałęsa había convocado a una reunión de los trabajadores. Yo recuerdo que en el estrado que estaban los astilleros, habían como 4 calles laterales, y la multitud descendía por esas calles con banderas y pancartas de solidaridad, al punto de que el servicio secreto decide que el presidente no puede estar más tiempo allí porque la multitud seguía avanzando sobre el estrado para vitorear al presidente y a Lech Wałęsa. Los tanques del ejército de Jaruzelski comenzaron a avanzar sobre el estrado y por las calles aquellas, y fue muy curioso lo que pasó, porque los tanques echaban hacia adelante y después la multitud le iba arriba a los tanques y los tanques echaban hacia atrás Y eso yo creo que fue el detonante que produjo la liberación de Polonia.
Los legisladores estadounidenses de origen cubano elogiaron también al presidente George Bush padre horas después de su fallecimiento.
El senador Bob Menéndez dijo que Bush no fue solamente un presidente, sino un estadista que lideró al mundo con pasión hacia la democracia.
El senador Marco Rubio dijo en un comunicado que Bush fue un gran patriota, el piloto más joven de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, legislador, embajador ante la ONU, presidente del Comité Nacional Republicano, embajador en China, director de la CIA, vicepresidente y presidente de la nación.
El senador Ted Cruz dijo que Bush fue un héroe y un hombre exitoso en muchos rubros. Recordó que Bush fue presidente durante la caída del Muro de Berlín y durante la exitosa Primera Guerra del Golfo.
La congresista Ileana Ross-Lehtinen, por su parte, dijo que Bush fue una inspiración, presidente, padre, esposo, amigo y héroe de los Estados Unidos.
Por su parte, el legislador Mario Díaz-Balart elogió a Bush y recordó su liderazgo en guerras y durante el colapso del comunismo.
Y en New Jersey, Alvio Osiris dijo que George H.W. Bush fue un patriota que trabajó por el pueblo de los Estados Unidos. Fue un modelo de liderazgo, compasión y servicio público, dijo Osiris.
Radio Martí también ha hecho contacto con opositores cubanos para obtener reacciones.
Guillermo Fariñas, ganador del premio Andrei Sájarov 2010, destacó la lucha del presidente Bush por la democracia en el mundo y el apoyo incondicional que dio al pueblo de Cuba.
Los demócratas en cualquier parte del mundo hemos tenido una pérdida irreparable. George Bush realmente fue una persona que abogó y luchó por la democracia representativa en todas partes del mundo. Los cubanos en particular, podemos decir que de los años 60 estuvo involucrado en lograr la libertad y la democracia para nuestro país. Las personas como yo, que comenzamos en la oposición no violenta en los años 90 del pasado siglo XX, tenemos que decir que él, mientras fue vicepresidente y presidente de Estados Unidos de América, nos dio un apoyo incondicional. Incluso creo que su mayor logro fue la instauración de TV Martí y también la ley Torricelli para que el pueblo cubano no sea saqueado, los ciudadanos cubanos no sean saqueados ni tratados como esclavos por el comunismo de Estado, que es el que está imperante en el país. Debemos darle las condolencias a toda su familia, a sus hijos, que también se han portado por la causa de la libertad de Cuba, y que Dios lo tenga en la gloria.
Y desde Santiago de Cuba, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, destacó la firmeza de Bush padre ante las tiranías del mundo y la posición clara que mantuvo al denunciar la represión en Cuba.
Nos puso triste la noticia porque siempre admiramos a este presidente como también al anterior, Ronald Reagan. Fue un presidente de mano firme, hombres, y en el caso particular de Bush, muy combativo contra tiranías en el mundo. Recordemos que fue el hombre que sacó al ejército iraquí, al ejército de la tiranía de Saddam Hussein de Kuwait, que la había invadido, la había ocupado de manera completamente arbitraria, ilegal. Fue un hombre con un historial bien claro, preciso, un hombre valiente, fue piloto de guerra, un hombre que arriesgó la vida por la libertad, por la democracia. Recordemos que también fue el presidente de los Estados Unidos que hizo que fuese capturado el dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, un criminal traficante de drogas, un hombre que mucho daño hacía al pueblo panameño y que era un aliado, era amigo, muy cercano de la tiranía de Cuba. Y sobre todo le recordamos porque fue un gran hombre, porque fue un gran presidente y porque fue un buen amigo, un gran amigo de la causa por la libertad de Cuba. Son muchos los momentos en donde él se pronunció o hizo lo correcto respecto a la política de los Estados Unidos hacia el régimen tiránico de los hermanos Castro.
Y desde La Habana, la dama de blanco Berta Soler envió un mensaje también de condolencia a la familia del expresidente estadounidense.
Quería realmente lamentamos mucho el fallecimiento, bueno, de Bush, padre, todos los presidentes de Estados Unidos han querido lo bueno o bien para el pueblo de Cuba. Y bueno, la posición que tuvo Bush, padre, en el tiempo que estuvo su mandato en Estados Unidos con relación a Cuba, bueno, fue una posición bien positiva, que lo que quería bien para el pueblo de Cuba. Pido es un descanso eterno para el expresidente Bush, padre. Y bueno, transmitirle las condolencias en nombre de nosotras a sus familiares, que tenga un descanso eterno.
También desde La Habana, el disidente Oscar Elías Bisset recordó el legado de Bush, padre.
En el caso particular mío y de mi esposo, estamos muy contentados por nuestra amistad con su hijo, el presidente George Bush, y con el gobernador George Bush. Y esto nos hizo acercarnos más a esta familia, una familia que es patriótica, americana, que busca la democracia y la libertad, no solo para su pueblo, sino para el mundo. Como presidente logró difundir ese espíritu democrático y libertad al mundo, y especialmente hacia los Estados Unidos. Trabajó muy fuerte por desarrollar su nación. Un hombre que amaba tanto la libertad, que también miró para el pueblo cubano, a sus familiares, especialmente al expresidente George Bush, hijo, y al exgobernador George Bush y demás familiares amigos. Le transmitimos nuestro pesar, nuestro dolor, y estamos juntos con ellos, y nuestras oraciones al Dios bíblico para ellos, para que le dé fuerza y valor y paz en este momento.
Y para cerrar este segmento dedicado al presidente George Bush, padre, quien asumió la presidencia el 20 de enero del año 89, hacemos un resumen de la política de este presidente hacia Cuba. Mantuvo desde un principio una política de respaldo a la oposición democrática en Cuba y reforzó las sanciones al régimen comunista, entre otras cosas.
Apenas un mes después de asumir su mandato, el 27 de febrero, la administración Bush dio su apoyo al informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por la delegación especial de ese organismo que visitó Cuba.
La misión de la ONU, presidida por el diplomático senegalés Alioune Sene, había viajado a Cuba en septiembre del año 1988 como resultado del trabajo diplomático de la administración Reagan en el seno del organismo mundial.
La misión recibió 1.618 quejas, 86 de las cuales fueron presentadas en audiencias a puerta cerrada. Las restantes fueron recibidas por escrito.
En ellas fueron planteados los problemas, dificultades, sufrimientos y violaciones de los derechos humanos, según afirmó el presidente de la delegación de las Naciones Unidas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, y a continuación entramos en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Bienvenidos a esta segunda media hora, y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, en los controles a Raúl Tápanes, la producción y edición de Iván López Muñiz. Y a las 12:33, sin más preámbulos, vamos a las informaciones. Y comenzamos con un segundo recorrido por las noticias de Cuba.
El rechazo al decreto 349 se manifiesta con nuevas acciones, según indican las convocatorias en las redes sociales. Y Dolidia Darias conversó con promotores de los eventos y nos informa.
Artistas y ciudadanos no conformes con el decreto 349, que establece contravenciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos en las diferentes ramas del arte en Cuba, realizan acciones directas y en las redes sociales para expresar el rechazo. Una de ellas es la que inicia el proyecto cultural Diverso este lunes con el título Por Cuba, dijo el músico Osvaldo Navarro, uno de los promotores.
Por Cuba. Cuba. Es más que una serie de videos cortos, visuales que hemos estado haciendo sobre lo que es todo este proceso que se está viviendo con el cambio de constitución en Cuba y crear un punto de debate y socializar esos videos en las calles.
Además de la divulgación de videos, este lunes a las 10 de la mañana, artistas y activistas del Comité de Integración Racial se darán cita en la calle 23 entre C y D Vedado, La Habana, para debatir temas de cultura, política y leyes con expertos que han sido invitados.
Es más que una serie de videos cortos, visuales que hemos estado haciendo sobre lo que es todo este proceso que se está viviendo con el cambio de constitución y recoger criterios, crear un punto de debate y socializar esos videos en las calles y demás.
También este lunes se inician otras acciones contra el decreto 349, recordó la actriz Iris Ruiz.
Vamos a estar frente al Ministerio de Cultura siguiendo la derogación del decreto.
Ruiz dijo que en sus acciones también pedirán que haya un debate público con los artistas.
Encuentro una discusión, un debate con todos los artistas.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y nuestro colega Tomás Cardoso también abordó este tema en conversación con el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Luis Manuel Otero Alcántara, artistas y transportistas independientes inician este lunes 3 de diciembre acciones de cara a manifestar su oposición en contra de las nuevas restricciones que comenzarán a partir del próximo viernes 7 de diciembre. ¿Qué nos puedes aportar al respecto?
Sí, al final, como hemos dicho durante todos estos meses, el 349 no es más que la legalización de la censura que ha tenido el Estado cubano, el régimen cubano, contra el arte a través de los años. Hay ejemplos de Renato Arena, hay ejemplos, no sé, el Estado de Lima, hay un montón de artistas que... Managera Cruz Varela, hay un montón de artistas que han sido testigos de eso, han sido testimonios vivos de eso. Al final, nada, el decreto es el testimonio escrito, por escrito de 60 años y también un ejemplo de las faltas de compromiso de la intelectualidad cubana y el arte cubano con el régimen. Es por eso que ellos sacan ya un espacio legal. Porque antes siempre tenían a los artistas a su parte, firmaban una carta para fusilar, firmaban una carta para ir al río a otro artista, pero ahora mismo nadie está para el régimen. Nadie los que mucha gente está para su economía, otros están para su historia, la gente que tiene menos fe cree que con el sistema se puede, pero realmente ya no le siguen en juego al sistema. Por lo tanto, el sistema tiene que generar un espacio, una ley, para atacar a todo el mundo, no solamente a los artistas que piensan diferente al Estado, son contrarios abiertamente porque todo el mundo piensa en contra del Estado. Y nada, como a nivel de resumen, nosotros el lunes, ya un momento de desespero y de ir contra todo, estamos convocando a una sentada pacífica desde el día 3 hasta el día 7. El día 3 vamos a estar desde las 9 de la mañana en las afueras del Ministerio de Cultura, en toda Cuba, vamos a estar plantados todos los días afuera del Ministerio de Cultura aquí en La Habana y en las sedes provinciales de Cultura, HS La Unidad, donde la gente decide estar. Estamos convocando a todos los artistas que se reúnan afuera de las sedes provinciales de Cultura. Estamos hablando de toda la gente cívica, no solamente los artistas, toda la gente que tiene un compromiso con la cultura cubana. En la cultura cubana es todo, como hemos dicho durante este tiempo. Por favor, estén activos del 3 al 7. Y ya después, como saben, también está la cuestión de los voteros. Eso sí, ya van a ser días muy importantes para la realidad cubana y para el futuro de Cuba inmediato.
Y el director
de la Agencia de Cooperación Estadounidense, Mark Green, anunció la entrega de más fondos para impulsar el trabajo de los defensores de derechos humanos en los países con mayores atropellos a los derechos fundamentales en el hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Jorge Agobián amplía.
Imperio gringo, bájale dos.
Los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, los tres países de la región que la Casa Blanca ha calificado como la troika de la tiranía, continuarán recibiendo el peso de las sanciones estadounidenses, pero no así sus ciudadanos.
USAID está movilizando más de $13,600,000 en fondos para aquellos que huyen de la tiranía en Venezuela.
El administrador del Programa de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, Mark Green, anunció la ayuda humanitaria este viernes, dirigida a los países de la región, donde se ha acentuado la llegada masiva de venezolanos.
Todos sabemos que la asistencia humanitaria es un alivio, no una solución y no una respuesta. Sabemos que la respuesta debe ser la libertad humana y la democracia.
La agencia estadounidense también destinó fondos a organismos civiles e independientes en Nicaragua y Cuba. En el caso de Nicaragua, el monto supera los $4,000,000 y en Cuba, $750,000. Junto con Green, la legisladora republicana Ileana Ross Lehtinen criticó una vez más a los mandatarios de los tres países.
Hoy vemos que la cooperación entre estos déspotas está aumentando. Están compartiendo tácticas de represión, mejores prácticas de tortura.
Por su parte, el senador demócrata Robert Menéndez aseguró que aún queda mucho por hacer.
Necesitamos más que frases llamativas para hacer el trabajo. Necesitamos empoderar nuestras herramientas diplomáticas y de desarrollo. Eso significa instituciones y embajadas con personal completo, sanciones combinadas con estrategias reales.
Jorge Agobián, Washington.
Y a la entrega de los fondos para la ayuda a la democracia por parte del gobierno de los Estados Unidos, asistió la directora ejecutiva de Cuba Decide, Rosa María Payá, y estas fueron sus declaraciones.
Fue un encuentro para homenajear a la congresista Ileana Rosletinen y también para unir esfuerzos entre los opositores, la sociedad civil, la disidencia de Nicaragua, Venezuela y Cuba, sabiendo que nos enfrentamos a un mismo régimen con tres gobiernos y que, por tanto, también entre nosotros debemos estar coordinados para responder a esta amenaza que ya no solo afecta a nuestros tres pueblos, sino que afecta la seguridad nacional de muchísimos de los países de nuestra región.
Un grupo de galenos cubanos que abandonaron el programa Más Médicos en Brasil presentarán una demanda en contra de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, por supuestamente participar y beneficiarse de lo que los doctores consideran un método de trabajo forzado. Tomás Regalado reporta.
La demanda presentada en una corte en Miami este viernes argumenta que la Organización Panamericana de la Salud, mejor conocida por sus siglas OPS, facilitó la red de tráfico humano y esclavitud y se benefició del trabajo forzado de más de 10.000 profesionales de la salud en Brasil del 2013 al presente. La OPS le habría enviado al régimen de Cuba cerca de 1.3 millones de dólares pagados por el gobierno de Brasil, obteniendo así 75 millones de dólares por servir de intermediaria en el programa Más Médicos.
Yo creo que es muy importante lo que está pasando porque está demostrando al mundo que por muchos años el gobierno de Cuba ha tratado a los médicos y a otros profesionales de Cuba como esclavos, esclavos virtuales, que son alquilados a otros países, pero que no reciben el beneficio de su trabajo.
En conferencia de prensa, los cuatro galenos relataron que las autoridades del régimen cubano los acosaron cuando intentaban traer a sus familiares a Brasil.
Había una diferencia total entre los médicos de otros países y los médicos cubanos. Los médicos cubanos éramos controlados, no nos dejaba salir del lugar, no podíamos visitar ni Brasilia ni nada, teníamos que estar allí. Todos los demás salían a visitar Brasil, etcétera. A nosotros no nos dejaron visitar nada.
El programa Más Médicos fue creado por el gobierno de Dilma Rousseff con el propósito de contratar a médicos cubanos que pudieran ejercer sus servicios en diferentes partes del país. El régimen de la isla recibía $4,000 por cada médico, a quienes le pagaba solo $1,000. Según la demanda, La Habana se quedaba con hasta el 85% de los pagos hechos por Brasil.
El gobierno brasileño subió el salario a los médicos que estaban en el programa Más Médico, que habían de muchos países suramericanos, y a Cuba también. Solo que Cuba percibió ese aumento salarial y no nos aumentó a nosotros lo que debía habernos aumentado, porque todos los médicos estaban ganando $1,500 más.
Por otra parte, el concierto que la cantante española Pastora Soler iba a ofrecer en Miami este fin de semana habría sido suspendido tras la polémica que suscitaron unas fotos en las que aparece en una cena a base de langostas en La Habana con Mariela Castro, hija del dictador cubano Raúl Castro. Yoandy Castañeda amplía.
Queridos amigos de Miami, soy Pastora Soler. Estoy feliz, muy emocionada y por fin contenta de poderos comunicar que el día 1 de diciembre voy a ir a veros.
El concierto fue cancelado debido a las fotos que salieron a la luz con la familia Castro, según una información recogida por varios medios internacionales, publicada por el diario El Nuevo Herald y que cita a una fuente del VIP Theater de Miami, donde estaba prevista la actuación de Soler. Las fotos de la cantante junto a la hija de Raúl Castro degustando platos a base de langosta en un lujoso apartamento habanero se hicieron virales. En la comida también se encontraba la diputada socialista de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Las instantáneas causaron causaron indignación en las redes sociales. Así, mientras a Mariela Castro no le preocupa su ostentación gastronómica ante la miseria del cubano, este sufre de una paupérrima situación económica tras casi 60 años de dictadura.
¿Y tú crees que yo con un salario que tengo, que el salario que yo tengo puedo comprar ahí una libra de yuca, una libra de boniato? No puedo comprarla.
Pero está carísima aquí. Tú vas allí a comprar cualquier cosa. No, vale 15, vale 10, vale 20. ¿Qué cosa es eso?
Por una parte, Mariela Castro se deleita con sus colas de langosta junto a Pastora Soler. Y por otra, la mayoría de los cubanos nunca han probado este crustáceo, a pesar de vivir en una isla del Caribe que exporta langosta a otros países. Las fotos no solo han causado el descontento, sino que han generado burlas y memes en las plataformas digitales. Al cierre de esta información, tratamos de comunicarnos con el VIP Theater y no tenían información respecto a la cancelación del concierto.
Y a las 12:45 vamos a hacer un recorrido por las noticias del mundo y en ese recorrido pues vamos a hacer una primera escala en Buenos Aires, donde se celebró la cumbre del G20, o sea, de las 20 potencias del mundo. Y allí tenemos para un contacto directo con Carlos Cabana Cal, nuestro corresponsal en Argentina. Carlos, buenas tardes. Cuéntanos cómo está el ambiente, cómo ha sido el ambiente o fue el ambiente de ahí del G20.
Bueno, muy buenas tardes, Iván López Muñiz, gracias por llamarnos. Y acá está todo tranquilo, recuperándose la calma, que no es habitual tampoco acá en la Argentina, porque siempre hay algún movimiento de protesta, hay piquetes, como todos saben. Pero bueno, después de unos días bastante violentos en los que se han manifestado, incluso a nivel de fútbol, el superclásico de la Copa Libertadores, que no se pudo realizar por justamente un tema de la violencia, y otras manifestaciones como algunos intentos de atentados, verdaderamente estamos sorprendidos, aquellos que estábamos pensando mal, dudando de que hubiese paz acá, todo el mundo está muy contento en cuanto a los resultados. Incluso te digo que la señora Christine Lagarde del FMI dijo algo que fue sorprendente, enfatizó, dijo: lejos el mejor G20 de los últimos 10 años. ¿Qué me contás?
Carlos, le habla Dámaso Rodríguez, que aquí al frente del noticiero. En términos de las políticas que se conversaron, ¿cuál tema fue el que más resaltó a ustedes que están ahí presentes cerca de los hechos, ¿no? ¿Entre qué países y qué tema fue lo que más salió a relucir en esta conferencia del G20.
Buenas tardes, Damaso, y muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo diría que para mí en lo personal y para muchas personas más, hemos notado con alegría que, por ejemplo, el presidente norteamericano Donald Trump vino aquí, pero no con las manos vacías. Se trajo un préstamo de su país de $800 millones para hacer proyectos de infraestructura como cuestiones energéticas y logística. Esa es una, pero si estamos buscando algo de color, podríamos agregar que la primera ministra británica, Theresa May, reprochó al príncipe saudita Bin Salman la demora en el esclarecimiento del asesinato del periodista Khashoggi. Esas fueron cosas que actuaron paralelamente al G20, no eran esperadas. En cuanto a los acuerdos, muchos de ellos todavía no se han revelado. Inclusive en este mismo momento está almorzando el presidente argentino Macri junto con el presidente de China para tratar alrededor de 23 acuerdos. Están en pleno almuerzo todavía en la residencia presidencial de Olivos. Xi Jinping con Mauricio Macri tratando 23 acuerdos comerciales. Eso entre las cosas que han trascendido y otras que no han trascendido, algunas reuniones de tipo secreto, pero aparentemente todos se van a ir muy contentos de aquí. Lo dijo el presidente Macri, lo enfatizó también, dijo: se van todos contentos, agradecidos por las atenciones, hubo muy buenos espectáculos para entretener a ese tan calificado público, ¿no?
Carlos, ¿qué se dice de la llegada del presidente francés, que nadie lo fue a recibir? Hubo un glitch ahí en el asunto diplomático, ¿no?
Sí, yo no creo que haya sido como para considerarlo un tema diplomático, pero fue una torpeza muy criticada. Hay que ver en los videos, Damaso, hay que ver en los videos la expresión que presenta el presidente Macron junto a su mujer cuando se abre la puerta del avión, mirando hacia abajo, no encuentran a nadie. Entonces, con la caballerosidad que lo caracteriza a Macron, saluda a todo el mundo, se despide de los tripulantes, pero cuando llega abajo tiene que conformarse con saludar, diría yo, un poco irónicamente, oficialmente, a el personal de carga del avión, que estaba ahí parado de casualidad y era lo más cerca que tenía. Tuvo que andar unos cuantos pasos hasta que, ya subiéndose al coche que lo traería a la ciudad, se encuentra con que llega la vicepresidenta Michetti, que ustedes saben que se desplaza en silla de ruedas, llega atrasada. Bueno, después hubo risas y demás, pero digamos que fue un momento bastante, bastante feo cuando justamente se trataba de uno de los primeros presidentes en llegar a Buenos Aires, ¿no?
Carlos, la reacción del público argentino ahí de a pie, lo que se publicó ahí, lo que la gente podía leer, las reacciones del pueblo, ¿no?, del ciudadano de a pie.
La reacción fue primero de incertidumbre, escepticismo, ya les digo, por las razones que tienen que ver con la violencia que se venía manifestando días anteriores. No nos olvidemos que habrá pasado 15 días en que hubo un atentado, un intento de atentado con un explosivo importante en el cementerio más céntrico de la ciudad, el de Recoleta, y con una persona herida que fue precisamente quien estaba colocando esa bomba. Después vino lo que sucedió en el partido de fútbol entre Boca y River, que eso ha trascendido en todo el mundo por lo que uno ha podido ver en la prensa internacional. Y más otros hechos que se conocen, homicidios, hechos de violencia, inseguridad. Entonces estábamos todos preocupados acá en Argentina con eso, y además con la incertidumbre de qué iba a pasar entre tanta gente importante en esta ciudad. Bueno, efectivamente se cortaron muchos servicios públicos, pero hoy ya se está restableciendo todo, empiezan a restablecerse de a poco.
Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Argentina, Carlos Cabana Cal, por este tiempo que nos ha dedicado para este noticiero del mediodía de Radio Martí. Hacemos una pausa y volvemos. Y a las 2:52, regresamos con más noticias internacionales. Esta vez vamos a México.
Tras su investidura y en un acto inédito, el nuevo presidente mexicano Manuel López Obrador recibió de representantes indígenas el bastón de mando, símbolo de respeto y de compromiso con los pueblos originarios. La agencia AFP tiene la historia.
Unas 100.000 personas asistieron el sábado a la Plaza Central de la Ciudad de México para presenciar un importante ritual prehispánico que marcaría el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El izquierdista recibió de manos de dirigentes de pueblos indígenas un bastón de mando, una vara de 80 centímetros hecho de madera de árbol de ahuehuete que nunca antes se le había entregado a un presidente.
Es un bastón de mando, es un bastón de confianza de los pueblos indígenas a él y a su política interna. Ellos saben y confían en él.
En el colorido acto cultural a espaldas de la catedral, los asistentes se sumaron a un ritual guiado por un chamán. Humo de copal y puños de plantas medicinales buscaban despojar al nuevo mandatario de espíritus malignos según las tradiciones prehispánicas. Durante el día se observó numerosas personas en las calles esperando el paso de López Obrador. En un momento tenso en la Cámara de Diputados también tuvieron lugar muestras de rechazo hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro, uno de los invitados especiales de López Obrador, que no estuvo presente en la sala, pero asistiría a la comida con mandatarios. Un pequeño grupo de manifestantes que también lo acusaba de dictador se apostó fuera del hotel donde se esperaba que se hospede. Algunos críticos de López Obrador advierten que bajo su presidencia México podría seguir el rumbo de Venezuela y comparan su estilo con el del fallecido Hugo Chávez.
El nuevo incremento del salario mínimo ordenado por Nicolás Maduro, se puede constatar que la suma no alcanza a ningún venezolano para vivir dignamente, y según los especialistas consultados, la medida no ataca el problema de fondo que enfrenta el país. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
cuando se cumplen 100 días del inicio del programa de recuperación económica lanzado por el gobierno de Venezuela. En cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro anunció el sexto incremento del salario mínimo en 2018.
El valor del salario mínimo nacional y de las pensiones de nuestros amados pensionados será de 4.500 bolívares.
Tras el anuncio, salimos a las calles de Caracas para preguntarle a los ciudadanos del común qué pueden comprar con el incremento.
No se puede, si se compra la pasta no puede comprar huevos, porque un cartón de huevos ya vale, estará costando ahorita como 4.000. Entonces, yo no me he podido comprar ni siquiera un par de medias, cuando anteriormente yo le compraba a mis hijos, para mi esposa.
Mucho menos, aseguran otros encuestados, puede celebrarse la Navidad.
Señor presidente, al decir anoche que viene un aumento de sueldo, yo creo que ya el comercio ya está pensando en aumentar nuevamente los precios, tanto de la medicina como de los alimentos.
El economista de la Comisión de Finanzas del Parlamento, Ángel Alvarado, indicó que en lugar de una solución, las medidas de Maduro agravan la problemática.
El salario ha caído, ha perdido 95% de su capacidad de compra. Es decir, todas esas medidas que se anunciaron con tanto tiempo, con tantos bombos y platillos, lo que se ha traducido es que ha perdido todo su valor, precisamente porque el problema de fondo, que es la hiperinflación, nos está atacando.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó el sábado que jamás aceptará la violencia tras las protestas del movimiento de chalecos amarillos que causaron importantes daños en París. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el sábado que jamás aceptará la violencia, luego de las protestas del movimiento de chalecos amarillos que causaron importantes daños en París. Lo que pasó hoy en París no tiene nada que ver con la expresión pacífica de un enojo legítimo.
D'une colère légitime. Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées.
Ninguna causa justifica que las fuerzas del orden sean atacadas, que comercios sean saqueados, que se amenace a transeúntes o a periodistas, que se ensucie el Arco del Triunfo.
Cerca de
75.000 personas salieron a las calles en Francia por tercer sábado consecutivo para expresar su cólera, sobre todo contra el proyecto del gobierno de aumentar los impuestos al combustible como parte de la política de transición ecológica. Los manifestantes desataron violencia urbana y saqueos, principalmente en París, donde cerca de 200 personas fueron detenidas y se contabilizaron un centenar de heridos. Los culpables de esta violencia no quieren cambios, no quieren mejorar nada, quieren el caos. El mandatario convocó una reunión interministerial con los servicios competentes para el lunes por la mañana, cuando esté de regreso en su país tras su participación en la cumbre del G20 en Buenos Aires.
Y a las 12:57 vamos al segmento de tecnología. Así es, una cámara que da visión a los ciegos es lo que creó un grupo de innovadores israelíes.
Orkan, como se denomina el invento, descifra textos e identifica personas, permitiéndole a los invidentes reconocer lo que tienen enfrente.
Laura Sepúlveda conversó con el presidente de la compañía en Israel.
Es el momento adecuado para que la tecnología alcance la madurez y ayude a las personas en el ámbito humano.
Él es Siva Biram, presidente y cofundador de Orkan, una empresa que creó una cámara que con audio ayuda a los ciegos a ver. El instrumento de entre 3 y 4 centímetros de largo se adhiere a unas gafas que pueden ser utilizadas por una persona con limitaciones visuales y así es que funciona.
Lo único que tienes que hacer es señalar en la página, así.
Y como precisamente una de las características es reconocer caras, vamos a ver si las gafas ahora me reconocen.
No, bueno. Te reconoció.
Este reconocimiento de rostros y el acceso a la información, señala Aviram, no es un problema para garantizar la privacidad de los usuarios.
No estamos usando Internet, por lo que mantenemos la privacidad total de nuestros clientes. Nada queda almacenado en nuestro dispositivo y en caras. De hecho, cualquier nueva cara que aprendamos es un vector de 128 números.
Según cifras recolectadas por ORCAM, al menos 350 millones de personas en el mundo sufren de limitaciones visuales. 2/3 de la población mundial tienen dificultades para leer y una gran parte de la población de la tercera edad enfrenta deterioro visual. Por eso, su invento promete ayudar a millones de personas. Funciona en inglés, español, hebreo y portugués, entre otros, y se encuentra disponible en 37 países, incluidos algunos en nuestro continente.
$10 estadounidenses.
Laura Sepúlveda, Jerusalén, Israel.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de el domingo aquí en Radio Martí. En los controles, Raúl Tápanes. En la producción y edición.